GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Arrancamos un nuevo GPS Internacional y cerramos una nueva semana. Saludamos a nuestra vasta audiencia en Uruguay. Estamos en Montevideo en 97.9 FM, en 102.5 en Maldonado, en Punta del Este. Viajamos a Argentina porque allí estamos en 1030M en Radio del Plata, en Bolivia en las radios públicas y también a través de mundo.sputniknews.com, la web de nuestra agencia Sputnik. Vamos a comenzar hablando de lo que pasa concretamente en Turquía, porque el presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho que la paz en Siria y en la región depende de las relaciones entre Rusia y Turquía. Esto lo dijo luego de una reunión con el presidente Vladimir Putin. Además, dijo que Turquía estaba presente en Siria para reconstruir el país y también expresó su esperanza de que Estados Unidos, Rusia, Irak y Turquía pudieran trabajar en conjunto. Con nuestro especialista en esa zona del mundo, Eduardo Mogia, estaremos conversando. Les contaremos sobre el paro indígena que pueblos indígenas que están en la Argentina y concretamente el movimiento de mujeres indígenas está convocando para una fecha fuerte de resistencia, que es la del 12 de octubre. Esto se da en el marco de una serie de desalojos violentos que se están denunciando y que se han registrado en Argentina, y además porque este grupo de mujeres indígenas está reclamando por la aprobación del proyecto de Defensoría Territorial de Mujeres Indígenas y también la Ley de Propiedad Comunitaria. Vamos a hablar con Evis Millán, vocera de esta movilización de mujeres indígenas. Y les presentaremos una curiosidad que se da en Montevideo, Uruguay, y que es el Free Proser Tour. ¿De qué se trata? Bueno, seguramente ustedes conozcan los Free Walking Tours, que son la posibilidad de recorrer a pie las ciudades. Esto se da en varias ciudades del mundo. Bueno, Uruguay también la tiene. Y vean ustedes qué curioso. Se hace en el marco de acompañar la historia y la figura de uno de los próceres más importantes de Latinoamérica y el prócer de la banda oriental, del Uruguay también, como es José Gervasio Artigas. Vamos a conocer a Federico Puig, que es parte del grupo Entusiastas Orientales, que convoca a este Free Prócer Tour que se realiza los sábados en Montevideo. Arrancamos entonces nuestro viaje, que este no es caminando, no es un walking tour, sino que es un viaje por el mundo. Así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en México, donde al participar del diálogo de seguridad de alto nivel entre su país y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a mantener el entendimiento mutuo y la cooperación para el desarrollo con respeto a las soberanías. El mandatario sostuvo que el trabajo conjunto permitirá inaugurar una nueva etapa en la relación bilateral.
Sería inconcebible el que no hubiese entendimiento. Sería muy lamentable que no nos entendiéramos, que no se fortalecieran las relaciones de cooperación, de amistad entre nuestros pueblos y nuestros gobiernos. Entonces nosotros estamos en esa disposición de que haya cooperación para el desarrollo, que trabajemos juntos y que seamos respetuosos de nuestras soberanías. De modo que yo considero que vamos a poder juntos inaugurar una etapa nueva en nuestras relaciones. Estamos nosotros llevando a cabo una transformación pacífica que consiste básicamente en eliminar, en desterrar la corrupción, que era el principal problema de México. Era la causa principal de la desigualdad económica, de la desigualdad social, de la violencia, de la migración, de muchos males. Si se termina con la corrupción, si desterramos la corrupción, y esa es nuestra fórmula y nos está dando resultados, vamos a poder lograr vivir en una sociedad mejor. En eso vamos. Y nos da mucho gusto que estén aquí. Y pues un saludo muy afectuoso al presidente Biden y la invitación para que cuando él pueda nos visite.
En Colombia, en medio de las controversias por la muerte de 4 menores de edad en un bombardeo contra el ELN en el Chocó, este viernes el presidente Iván Duque se refirió a la polémica y aseguró que se está enfrentando a un blanco legítimo. El mandatario, de visita en Amazonas, donde instaló la tercera cumbre del Pacto de Leticia, defendió que en el operativo no había civiles y destacó que en muchas operaciones se rescatan a menores de edad que permanecen en campamentos de grupos subversivos. En lo que refiere a la tercera cumbre del Pacto de Leticia, participa además el ministro de Ambiente del Reino Unido, con quien se reunió previamente el presidente Duque y le expresó que su país se prepara para participar en la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26.
En la reunión que hemos tenido con Lord Goldsmith, hemos podido también reiterar las metas con las que Colombia va a llegar a Glasgow. Las metas son la reducción del 51% en todas las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, firmar también esa declaración para lograr el 30% de nuestro territorio con áreas protegidas o como áreas protegidas para el año 2030, pero que lo lograremos muchísimo antes, y también avanzar hacia la extensión de áreas protegidas marinas, además de la protección de nuestras reservas coralinas. También estaremos abordando compromisos claros de cara a la COP de biodiversidad que tendrá lugar el año entrante y donde Colombia fue el anfitrión de la pre-COP. Así que hay una agenda grande, robusta, importante, y donde nosotros queremos que la protección de la Amazonía, de los ecosistemas que son de alto valor, particularmente los que hacen parte de nuestros páramos, que Colombia tiene el 52% de ellos, son también del interés del Reino Unido. Y hemos hablado con Lord Goldsmith sobre la importancia del financiamiento de estas iniciativas. El Reino Unido es líder en el financiamiento de estas estrategias y acompaña a Colombia con recursos muy significativos en esquemas que van desde la Colombia, la Herencia Colombia, como se llama el programa ambiental, y también la Visión Amazonía, que es uno de los programas para proteger ese 35% de nuestro territorio, que a su vez es el 6% del bioma amazónico.
En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que en el país no hay grietas e insistió en la necesidad de abrir el Mercosur al mundo, ya que los países de la región son el granero del mundo, dijo, y sostuvo además que cumplirá su mandato dejando un país más próspero.
En Uruguay no hay grieta ni que los políticos quieran. El político que venga acá a Uruguay a tratar de hacer una grieta, la gente lo saca corriendo, porque es una sociedad cuestionada, que discute de fútbol, de política, de todo. Pero la sangre no llega al río. Eso hay como un ser nacional que lo tiene. Y los dirigentes políticos lo sabemos eso. Sabemos que podemos tener discusiones acaloradas, como yo hace muchos años aprendí y repito todo el tiempo. Uno tiene que ser firme con las ideas y suave con las personas. Y eso en Uruguay se da. Segundo, el largo plazo. De nuevo, el largo plazo a Uruguay lo favorece. Por eso digo que Uruguay es el país más grande del mundo. Porque a la larga, ese es el país nuestro. Vos podés hablar Uruguay en 100 años para adelante, aún con todo lo que sabemos que no va a pasar. Entonces, esos anclajes hacen que Uruguay hoy se convierta, por suerte, por virtudes propias, lamentablemente por defectos ajenos, porque si hay algo que tengo claro es que a nosotros no nos sirve una región compleja, a nosotros nos sirve una región fuerte. Nosotros somos más fuertes con Brasil, Argentina y Paraguay que solos. Entonces, cuando vos me preguntás en el rol en América Latina, no sé si tiene un rol en América Latina. Tiene un rol en los organismos que integra y tiene un rol, en este caso, en el Mercosur. Y es decirle al Mercosur, muchachos, vamos a abrirnos al mundo. Pero el mandato es, dentro de 1.242 días, me parece, cuando me toque entregar la banda, dejar un país más próspero y más libre.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso suscribió un convenio de cooperación interinstitucional para la protección y control de los precios de los productos agropecuarios con la organización Fe por la Leche. La medida busca emprender acciones de control, sobre todo en la cadena láctea, y que se cumpla el pago del precio de sustentación, así como que se mantenga la inocuidad y sanidad del producto.
Este convenio promueve vigilar la cadena de producción y la calidad de los productos para que lleguen frescos y saludables a la mesa de la familia ecuatoriana. En cuanto a los amigos de la organización Fe por la Leche, tienen nuestro apoyo. Todos debemos tener muy claro que la leche y el suero de leche tienen su propio uso en varios productos, lo cual es perfectamente legal. Lo que no vamos a permitir es el uso ilegal del suero de leche, porque no solo se engaña al consumidor, sino que también perjudica a los pequeños productores honestos. El consumo diario de leche de calidad es fundamental en los hábitos alimenticios a toda edad, pero además es clave para combatir la desnutrición crónica infantil, un programa emblemático de mi gobierno. Es ilógico que en algunos lugares de gran producción lechera se consuman bebidas poco recomendables mientras miles de litros de leche terminan en las acequias. Debemos promover el consumo de leche y de todo producto saludable porque así beneficiamos a la salud de todos y además generamos miles de puestos de trabajo.
La paz en Siria y la región depende de las relaciones entre Rusia y Turquía, lo dijo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Además añadió que las medidas conjuntas de Rusia y Turquía sobre el tema sirio son de gran importancia. Erdogan dijo anteriormente que Turquía quería que Estados Unidos retirara sus tropas de Siria y de Irak, al igual que había hecho anteriormente en Afganistán. Vamos a analizar este asunto, así como las perspectivas de Turquía en la región de Oriente Medio. Estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Luis Mogia. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo analizas las implicaciones de las relaciones ruso-turcas para la estabilidad geopolítica en la zona de Oriente Medio?
Bueno, desde el año pasado, incluso antes de la asunción del presidente Biden en Estados Unidos, Turquía ya estaba en tratativas de compra de baterías antimisilísticas a Rusia para su sistema defensivo. Eso no invalidaría el doble estatus que tiene Turquía de pertenecer al bloque euroasiático y, por otro lado, también ser parte, miembro oyente o partícipe de la OTAN, en el cual Turquía aspira a entrar y parte de Europa quiere a Turquía dentro. Indudablemente, cuando asume la gestión de Biden, se produce el primer conflicto fuerte con Turquía, como también con Rusia. No podemos olvidar el improperio que lanzó Biden contra el presidente Putin, es irreproducible, y además Biden se metió en las cuestiones interiores de Turquía, como la cuestión armenia, que es tan sensible tanto a la República de Armenia como a Turquía misma. Más allá de Erdogan, Turquía juega un papel estratégico y de enclave en la región de Euroasia. Por tanto, tanto la OTAN como Rusia ven en Turquía un actor de primer orden. Con respecto a Siria, Turquía tuvo bastantes problemas, conflictos con el gobierno sirio, porque se acusó en un momento a Turquía de ser un corredor cuando existía el Estado Islámico o Islamic State, que Turquía era un corredor de yihadistas, cosa que en su momento acusó el gobierno sirio a Turquía. Por presión de Rusia incluso, Turquía tuvo que controlar más esa filtración de musulmanes radicalizados desde territorio turco hasta Siria. Evidentemente la retirada de fuerzas americanas de Afganistán no solo representa una derrota para Estados Unidos, sino para su momento a los que fueron los aliados de Estados Unidos, que Estados Unidos dejó librado ahora a su azar en Afganistán. La cuestión de Siria y Turquía viene de lejos. Hay varios problemas a donde también se involucra Estados Unidos. Las milicias kurdas, la cuestión del Kurdistán, la cuestión armenia, que Biden en cierta manera enrostró a Erdogan, y Erdogan no tomó de buena medida, señalando hace unos días, hace una semana, que no empezó de las mejores formas o de las mejores maneras las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Turquía, por la cuestión armenia, por la cuestión kurda y por la cuestión también de lo que es referente a la autonomía que reclama Turquía con respecto a comprar arsenal de defensa militar a quien quiera, en este caso a Rusia. Tampoco hay que obviar el tema del Mediterráneo y del Mar Egeo, donde juega Grecia y la isla de Chipre. Es decir, Turquía tiene un histórico conflicto con la isla de Chipre que también involucra a Grecia. Y ahí está también la OTAN en el medio. Por lo tanto, hay una bastante presión sobre el gobierno turco, no solo de parte de Biden y su administración demócrata, el de Blinken y el Departamento de Estado y de Defensa, sino también hay una presión muy fuerte de la OTAN hacia Turquía. Esto no invalida que Turquía sigue siendo un actor importante en el eje de Asia y de Europa, teniendo en cuenta los conflictos que todavía siguen estando vigentes en Siria, en Irak, y ni que hablar ahora en toda la región de Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, algunas de ellas ex repúblicas soviéticas.
Eduardo, consultarte también cómo incide la cooperación militar entre ambos países en ese vínculo de Turquía con la OTAN y en ese marco, ¿qué pasa con la tensión con Grecia?
Bueno, precisamente Turquía no renuncia a pertenecer en algún momento a la OTAN. Pero por otro lado, hay un histórico ya de décadas conflicto por la isla de Chipre, donde también está involucrado Grecia. Ese choque que existe hoy indudablemente, por ahora por suerte a nivel diplomático, entre Grecia y Turquía afecta las relaciones de Turquía con la OTAN, porque precisamente la OTAN juega del lado griego y por otro lado pide que Turquía no se involucre más en las cuestiones que hacen a esta cuestión del Mediterráneo y a esta cuestión occidental. Por supuesto que la OTAN y Estados Unidos no han visto con buenos ojos, si hay que decirlo, la compra de baterías de militares de defensa antiaérea que el gobierno turco ha hecho a Rusia. Eso se debe a las grandes conversaciones que hubo siempre entre Putin y Erdogan, en el sentido de que gracias a la intervención de Rusia, por expreso pedido del presidente ruso, Turquía tuvo que controlar más su frontera con respecto a Siria, porque era verdad que existía un corredor de paso de yihadistas, de ISIS en su momento, y salafistas radicalizados hacia Siria desde el territorio turco. Por pedido expreso de Rusia, Turquía tuvo que controlar esa situación. Otros temas distintos de la agenda es el tema kurdo, que sigue estando, y el tema armenio con respecto a Turquía.
Eduardo, ¿cómo ha incidido el conflicto sirio en la política exterior que plantea el presidente Erdogan, el presidente turco?
Bueno, Erdogan indudablemente tuvo una política de no mucha colaboración con el gobierno sirio, precisamente. Hubo conflictos en algún momento entre Bashar al-Assad, el presidente sirio, y Erdogan, desde el momento que milicias yihadistas contra el gobierno sirio ingresaban desde el territorio turco. Eso fue detectado por el ejército sirio y por el gobierno sirio y con la correspondiente queja al gobierno turco. Vuelvo a repetir, tuvo que intervenir Rusia para aquietar aguas y precisamente para pedirle a Turquía el control de esa región de ingreso de territorio turco de las milicias yihadistas, que en ese momento era el Estado Islámico. Ojo, todavía está el Estado Islámico. no tiene el poderío que tenía el 2017, pero todavía existen los grupos yihadistas. Sí está controlada la situación de ese problema que había entre Siria y Turquía de entrada de fuerzas antigubernamentales sirias y yihadistas desde Turquía hacia Siria. Hubo rispideces diplomáticas bastante serias, ¿no es cierto?
¿Y cuáles son los principales puntos que hay de desencuentro entre Erdogan y el presidente norteamericano, Joe Biden, hoy?
Y son varios los puntos. Es decir, Biden principalmente ha tomado una postura de defender a las minorías kurdas que están presentes en el territorio turco, y por otro lado la cuestión de Armenia, es decir, reivindicar el genocidio, lo que se llama el genocidio armenio por parte de Turquía. Eso indudablemente enervó al gobierno turco, que si bien no es un gobierno islamista, tiene muy buenas relaciones con partidos islámicos dentro de Turquía. Yo creo que las relaciones hoy entre Turquía y Estados Unidos son bastante tensas. De hecho, iba a haber un encuentro de ambos presidentes que no se ha concretado, es decir, entre Biden y Erdogan. La agenda es múltiple. Los temas convocantes se dicen que es la cuestión kurda, la cuestión armenia, pero también está por parte de Biden el recelo que tiene Biden de que Turquía haya comprado material de defensa antiaérea y misilística a Rusia. Porque la política de Biden es virtualmente bastante distante de Rusia y es más, confrontativa muchas veces con Rusia. Cosa que Rusia, por cuestiones estratégicas, no le sigue el juego, pero sí está atenta. Es más, hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Aquí Biden trata de seducir a China para ponerla en contra de Rusia. Comienza a ser un juego de, no de divide y reinarás, pero sí de provocar una escisión con respecto a las relaciones sino-rusas y con Estados Unidos en el medio. Todo esto también entra a otra cuestión que hoy no está en la agenda que vamos a hablar nosotros, pero es Ucrania, en el sentido que la OTAN y Estados Unidos insisten con el tema de Ucrania.
¿Qué pasa con el tema Ucrania? ¿Cuál es la perspectiva ahí?
Y ya desde la administración de Trump y ahora más que nada con Blinken en el Departamento de Estado, el hombre fuerte de la defensa para y del lobby militar industrial de Estados Unidos con respecto a la administración Biden, quieren ciertamente provocar a Rusia desde el conflicto de Ucrania. Es decir, quieren en cierta manera aventar un conflicto como de una Ucrania independentista de la Federación Rusa. Cosa que no es un conflicto que está dentro de la agenda, pero sí lo quieren instalar, ¿no? Es decir, el tema de Ucrania. Rusia ya ha denunciado varias veces, y esto está públicamente demostrado, la intromisión de la OTAN, incluso de Estados Unidos, en las relaciones entre Ucrania y Rusia. Incluso tratan de aventar un conflicto que se llegue a temas militares que por ahora no hay posibilidades, ¿no?
Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis para GPS.
No hay por qué. Gracias a ustedes por el programa que seguimos desde Buenos Aires siempre.
Este martes 12 de octubre se va a realizar en Argentina el primer paro en solidaridad con los pueblos indígenas. El movimiento de mujeres indígenas que organiza este reclamo para, entre otros temas, la promulgación de manera inmediata la ley de propiedad comunitaria, garantizando la consulta previa, informada y consentida. También se pide que se aplique un dispositivo político, democrático y humano para detener todos los desalojos y operativos represivos contra los pueblos indígenas. Vamos a conocer más sobre lo que está pasando y por qué entienden que se está criminalizando la lucha de los pueblos indígenas. Vamos a recibir a Evis Millán, vocera de esta movilización. Bienvenida a GPS, Evis. ¿Qué pasa con los desalojos violentos que se están denunciando y se han registrado en Argentina? ¿Qué es lo que ustedes denuncian?
¿Qué tal, Mari? Mari, la situación que se vive en los territorios indígenas realmente es muy preocupante. Nosotros como Movimiento de Mujeres Indígenas estamos denunciando ya hace bastante tiempo lo que está pasando con la situación, sobre todo en las mujeres, hablamos, mujeres y niñas indígenas en las comunidades, en los territorios donde cada día avanzan las empresas extractivistas con la complicidad de los gobiernos de turno, ¿no? con los funcionarios, ya sean provinciales o nacionales. Esta situación cada vez empeora más y, bueno, realmente es muy preocupante y nos parece que es hora de hacer un parate, sobre todo en este tiempo, en este último tiempo, vemos cómo ha avanzado las empresas extractivistas en los territorios y los desalojos están al pie del cañón. Todos los días hay un desalojo tanto en el norte como en el sur del país. Y esto realmente es muy preocupante.
Contame entonces, ¿qué está pasando en Argentina y qué contexto hay respecto a estos desalojos violentos?
Bueno, en diferentes territorios, como en el norte, como en el sur, vemos que se ha acrecentado bastante el tema de las empresas en los territorios, empresas ya sean mineras, empresas forestales, y bueno, los desalojos son una cuestión constante, y esto ha llevado a que cada vez la situación se empeore en la gente, ¿no? La situación que viven a diario. Y nosotros hablamos como movimiento que esto también es parte del genocidio, un genocidio que no ha terminado, si bien en esta fecha justamente el 12 de octubre, que tiene que ver con una fecha donde tendríamos que todos los pueblos, incluso el pueblo argentino, tomar esta fecha para reflexionar lo sucedido, ¿no? En todo el continente. Realmente es una fecha de mucho dolor, sobre todo para los pueblos indígenas, que hemos sufrido mucho racismo y el intento de exterminio de los pueblos, y vemos que este genocidio continúa de una forma silenciosa, han utilizado quizás otra metodología, pero está vigente. Nuestras comunidades se están muriendo de hambre, en el norte sobre todo no tienen agua, un elemento tan vital, tan natural, tan importante para la vida, hoy no lo tienen en sus territorios, producto justamente de las empresas extractivistas que están haciendo estragos en los lugares y que están contaminando las zonas, y el poco agua que hay está siendo privatizada, está siendo utilizado por algunas empresas para beneficio propio. Entonces nuestras hermanas hoy no tienen agua en su comunidad. Esto provoca enfermedades terribles, muchos niños que están muriendo. Entonces, hablamos de genocidio en todo esto que está sucediendo, pero también vemos que la cuestión del invasor sigue metiéndose en los territorios. Hoy hablamos de empresas extranjeras, empresas que vienen de afuera, que, bueno, una de las más conocidas, como la mayoría lo sabe, es Benetton, empresarios italianos que tienen miles y miles de hectáreas de tierra. Y bueno, todos esos territorios eran territorios ancestrales, eran mapuches, y que hoy muchas de las comunidades, viendo su situación, han decidido retomar y volver a los territorios. Pero no es una cuestión solamente porque no tienen para comer o porque están hacinados en las ciudades, sino porque necesitan para poder, como pueblo, fortalecernos. ¿Por qué digo esto? Porque los mapuches, sin territorio, no podemos llevar a cabo nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra filosofía. Si estamos en medio de las ciudades, si estamos viviendo donde no hay naturaleza, entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo, por ejemplo, nuestra espiritualidad, nuestras ceremonias? Que justamente nuestros ancestros han dicho que las ceremonias se tienen que llevar a cabo en medio de la naturaleza, porque ahí están las energías. Entonces, desde el movimiento lo que planteamos y que hemos venido denunciando es esta situación que le llamamos terricidio. El terricidio que abarca no solamente el asesinato de los elementos naturales, las fuerzas naturales que existen en los lugares, los elementos vivos que vemos, y lo que y también está las fuerzas que no vemos, las fuerzas espirituales, las intangibles, que también nos ayudan a los pueblos indígenas a seguir vivos. Y dentro de ese terricidio estamos también denunciando todo lo que tiene que ver con el asesinato de las personas, el chineo. El chineo lo hemos, como movimiento, denunciado hace bastante tiempo y vemos que hasta aquí la situación cada vez es peor. No hemos encontrado respuesta por parte de la justicia, por parte de los funcionarios. Entonces, el chineo sigue vivo, está sucediendo hoy en día en el norte. Vemos como nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras jovencitas, están siendo violadas, asesinadas, hay desapariciones. Y todo esto es como se está naturalizando, y eso es lo que nosotros nos preocupa muchísimo, porque nuestras hermanas en el norte están denunciando, pero no son escuchadas. Y no son escuchadas porque justamente entendemos que acá hay, en esta Argentina hay un racismo estructural que tiene que ver con un Estado que sigue vigente, que tiene ese pensamiento donde niega los derechos de los pueblos indígenas. Y hablamos de derechos, estamos hablando de leyes internacionales, leyes nacionales, pero que no son respetadas. Y donde no, muchas veces, incluso esa misma ley que intentan hacer, no le dan participación a los mismos pueblos indígenas. Entonces, esta situación nos lleva hoy a pensar, y sobre todo nos preocupa lo que está pasando, por ejemplo, ahora actualmente en la Patagonia, donde las comunidades están recuperando las tierras, y son la respuesta de los gobiernos es la represión, es la violencia, pero no solamente a los jóvenes, sino la violencia hacia nuestros niños, hacia los ancianos. Entonces, eso es tremendo.
Tenemos entendido que esto no solamente está pasando en Argentina, sino que en las últimas horas hablábamos en el programa también de algo que está pasando en Paraguay. ¿Es algo que está pasando más allá de las fronteras, una situación regional?
Sí, y ahí tiene que ver mucho con el tema que nosotros planteamos, que es los estados tienen que empezar a plantearse la historia, ¿no? Digo, cómo fueron levantándose los estados en esos territorios donde ya había poblaciones, donde ya habían pueblos, naciones indígenas. Entonces, entendemos que esta situación que se vive, claro que lo viven nuestros hermanos charrúa, hay diferentes, nosotros aquí en Argentina hablamos 36 naciones, pero esas 36 naciones a la vez ocupan territorios amplios que vienen, hoy están en manos de otros estados, como es Paraguay, Uruguay, Bolivia, pero que no dejan de ser pueblos, naciones, y que ocupan parte de Argentina. Entonces, vemos que la situación que se vive acá en Argentina la vive también el hermano en Paraguay, en Uruguay y en otros territorios, porque tiene que ver justamente, ¿no?, con esa estructura de estados que se han conformado en todo el continente, donde predomina esa cuestión del racismo, de negar los derechos de otros pueblos diferentes, negar la diversidad que existe, ¿no?, en esos lugares, que son justamente territorios plurinacionales.
¿Tienen diálogo con las autoridades actualmente?
La verdad que nosotros hicimos como movimiento una caminata en mayo, en el mes de mayo, donde terminamos, hicimos el cierre en Buenos Aires, y donde allí pudimos reunirnos en la Casa Rosada con algunos ministros y ministras, donde se habían comprometido con algunas, algunos planteos que le habíamos hecho, algunos pedidos, pero hasta aquí eso no hubo resolución frente a esa demanda. Lo único que vemos es un silencio total, una omisión frente a lo que pasa, y bueno, y por eso hemos decidido convocar a todos. Sobre todo nos parece importante hacer hincapié en los gremios. ¿Y por qué decimos que los gremios es la parte fundamental? Porque muchas veces entendemos que los gremios convocan a la gente, pero una gran parte de ese sector de la gente son indígenas, son trabajadores indígenas, y que estos mismos gremios desconocen o no buscan una forma de empezar a plantear o buscar otra manera de tener en cuenta los derechos de esos mismos trabajadores que son indígenas. Entonces, creemos que hoy, el 12 de ahora, de octubre, es importante que esos gremios se puedan manifestar. Estamos, de alguna manera, interpelando ese modelo que muchas veces se maneja, ¿no?, de una situación de poder, pero que hay que empezar a cambiar. Y ellos tienen que entender que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son indígenas y que hoy se les niegan sus derechos.
¿Puedes contarnos, en este caso, Evis, en qué consiste la ley de propiedad comunitaria?
Nosotros entendemos que las comunidades tienen derecho, primero, a ser consultados, a poder decidir y reclamar los derechos que les corresponden en las tierras ancestrales. Muchas comunidades fueron perdiendo territorio producto de estas empresas que fueron metiéndose en los lugares. Y muchas veces llama la atención cómo las grandes o pequeños latifundistas consiguen el título de propiedad de ese territorio en complicidad con los diferentes organismos del Estado. Cuando las comunidades, hablamos de comunidades que son de muchos, muchísimos años, de varias generaciones, que hasta el día de hoy no pueden obtener su título de propiedad comunitario. ¿Y por qué pedimos título de propiedad comunitario? Porque nos parece que es importante que se reconozca a las comunidades indígenas. Nosotros, dentro de la cosmovisión o de la lógica de pensamiento de los pueblos indígenas, no vemos el tema, no entra en nuestro pensamiento la propiedad privada. Creemos que el territorio es un territorio comunitario, donde todas las comunidades, las familias viven en ese lugar, y no solamente conviven entre personas, sino también se convive con la naturaleza. Entonces, un espacio comunitario. Y creo que esa es la cuestión que también hacemos hincapié a este Estado, que muchas veces quiere, no reconoce, porque lamentablemente vivimos en un sistema donde es en un sistema egoísta, donde se piensa solo en lo propio, y bueno, no toman en cuenta los pensamientos de los pueblos indígenas, los pueblos ancestrales. Entonces la propiedad comunitaria para nosotros es sumamente importante y necesario, porque si no, sigue sucediendo lo que hablamos de hace muchísimos años, los desalojos vienen continuando y siguen continuando porque cada vez hay más empresas en los territorios. Y realmente es muy preocupante. Esta ley que queremos, que estamos pidiendo, entendemos que favorecería a las comunidades, ¿no? Para que no se sigan cometiendo los desalojos. Porque, bueno, esos desalojos tienen que ver también con donde las familias después van a instalarse, como no tienen lugares, terminan hacinados en las ciudades. Y lo que genera más pobreza aún de lo que estamos. Más pobres, ¿no?
También ustedes reclaman por la aprobación del proyecto de Defensoría Territorial de Mujeres Indígenas. ¿En qué punto está esta discusión?
Bueno, nosotros en el mes de mayo, cuando nos reunimos, presentamos el proyecto. De hecho, después de eso hubieron dos reuniones más con hermanas del movimiento, donde supuestamente el gobierno iba a evaluar para poder ver cómo, de qué manera podían acompañar con el tema también de los fondos, pero hasta aquí no hubo más respuestas. Supuestamente iba a haber otra reunión en el mes de junio, y la verdad que hasta aquí no nos han convocado a la reunión. Y la verdad, eso nosotros vemos que como que hay un desinterés en la situación que estamos denunciando, que es muy grave la situación que atraviesan nuestras hermanas en las comunidades, donde el machismo, la violencia es cotidiana, ya sea como el chineo que contaba hoy, pero también el otro tipo de violencia por parte de las empresas, por parte de incluso de las mismas fuerzas represivas, las policías, que actúan de una manera tremenda en las comunidades, y donde todo ese dolor, todo ese sufrimiento lo viven a diario nuestras hermanas. Entonces entendemos que el que aprueben este proyecto que estamos pidiendo es muy importante para poder parar esto que está sucediendo, ¿no? Estamos hablando de asesinatos tremendos. Si se hiciera un censo de la cantidad de asesinatos de las mujeres indígenas, creo que sería realmente muy preocupante, escalofriante, pero que hoy se desconoce, hoy no se habla, hoy las mujeres indígenas en las comunidades cuando van a denunciar son silenciadas, y de hecho, bueno, muchos medios no toman la voz de nuestras mujeres. Generalmente en las grandes marchas feministas hablan muchas veces de los diferentes feminicidios, pero no hablan de los asesinatos de nuestras hermanas indígenas.
¿Cómo va a ser en este caso, Evis? ¿Cómo se va a dar la movilización del 12 de octubre? ¿Qué significa ese día para ustedes?
Bueno, para nosotros, como te decía, es un día de mucho dolor, donde es un día para pensar, para repensar como diferentes pueblos que convivimos en este territorio, poder volver a, primero, vincularnos con la naturaleza, porque lamentablemente la conquista lo que hizo fue eso, que querer sacarnos nuestra espiritualidad, querer sacarnos nuestra cosmovisión, y hoy estamos en esa lucha de poder volver a retomar quiénes somos, volver a recuperar nuestra identidad, y en esa identidad significa esto, recuperar esos valores, ¿no? Valores ancestrales. Y bueno, y entendemos que en cuanto a las acciones que se darán el 12 de octubre, dependerá de cada territorio, porque entendemos que a veces en las ciudades más grandes la gente puede convocar y pueden ir muchas personas y quizás puedan hacer marchas en otros espacios, en otros pueblos, son menores la cantidad que se junta, entonces quizás deciden hacer otra acción, otra actividad. Por eso nosotros convocamos al paro y a la concentración, pero en cada lugar decidirá cómo lo que hará. Y esperamos que en estos días, porque sabemos que la convocatoria salió hoy y por lo tanto todavía no han confirmado en qué lugar van a haber acciones o actividades, pero entendemos que en este fin de semana ya tendremos más claro el panorama de cómo se seguirán dando las actividades para después también difundirlas.
Te agradezco mucho por este contacto, Evis, y atentos entonces a lo que proponen para este 12 de octubre. Gracias.
No, muchísimas gracias por el espacio. Abrazo.
En este taller me sentí en comunidad.
Conocí un montón de gente con la que me sentí muy identificada.
Todos habíamos pasado en la niñez o en la adolescencia por las mismas situaciones.
Empezar este camino de orgullo por lo que soy, por mi raza.
Poder trasladarlo y seguir hacia adelante con esto.
Para que llegue al interior y que más gente pueda saber cosas sobre ser jóvenes afro.
Siento que es un buen espacio para que sea para siempre.
Vamos a hablar en este marco internacional que tiene que ver también con planteos de la Organización de Naciones Unidas, como que en Uruguay distintas organizaciones como Colectivo a Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Centro de Formación para la Integración Regional y el Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la Investigación y el Desarrollo han presentado un documento del proyecto denominado Zoom a tu Voz, que tiene el título Una aproximación a la realidad de las y los adolescentes y jóvenes afrodescendientes en el Uruguay. Vamos a conocer más sobre este trabajo. Estamos en línea con su autor, el magíster Mauricio Coitiño. Bienvenido, Mauricio. ¿Qué dicen los jóvenes sobre el tema? ¿Por qué fue un documento elaborado por y para ellos, como escuchábamos recién en la presentación? ¿Qué características centrales tiene esto?
Gracias, Fabián, por el espacio. Este documento de incidencia, de alguna manera, es el cierre de la primera etapa de este proyecto Suma tu Voz, que fue un proyecto que buscó convocar a la participación a las y los jóvenes afro, generar espacios donde ellos se pudieran autoidentificar, que pudieran compartir sus vivencias y sus experiencias desde una perspectiva de derechos humanos, multicultural, interseccional, y a su vez que también pudieran construir visiones de cambio, visiones de futuro. Por eso este documento también incorpora recomendaciones al Estado al final, y de hecho los propios jóvenes incluyeron en sus intervenciones una serie de propuestas. Entonces, este documento lo que hace es poner en diálogo los datos duros que tenemos sobre la desigualdad y las brechas raciales que sufren los jóvenes, tanto a nivel regional como específicamente a nivel de Uruguay. Tratamos de ubicar Uruguay también en una región que tiene muchas dimensiones de desigualdad racial, y poner eso a dialogar con lo que plantean los jóvenes. Y hay muchas líneas de superposición, ¿no? De las experiencias de racismo que viven los jóvenes en la educación, cómo se sienten invisibilizados e invisibilizadas de alguna manera a nivel educativo, ven que su historia, que la historia de la, sobre todo la historia política y social de las comunidades afro no está reflejada en esos contenidos. También ven e identifican una serie de estereotipos raciales, especialmente fuertes hacia las mujeres afrodescendientes, que determinan también violencia y que nos hacen sentirse también discriminados y discriminadas por la sociedad, en la escuela, pero también en la calle, en el ómnibus, en la plaza, a la hora de buscar trabajo, a la hora de participar de los espacios. Bueno, la participación es todo un tema que ellos plantearon también, esta sensación de que no ven modelos de participación, ven muy poca gente afro en los medios de comunicación, en los espacios de representación política, liderando proyectos empresariales, sociales, y eso también repercute en su capacidad en su interés de participar y en su capacidad de participar. O sea que hay muchas áreas en las que ellos plantean preocupaciones y que tienen un reflejo también en las en las principales áreas de desigualdad que nos atraviesan y que lo vemos en las estadísticas, ¿no?
¿Existen, dentro de las conclusiones a las que ustedes llegan, claramente brechas raciales que afectan al desarrollo de los jóvenes?
Sí, son sustanciales, ¿no? Sustanciales. Desde la pobreza, la incidencia diferencial que tiene la pobreza sobre los y los y las niñas, adolescentes y jóvenes afro y no afro, hay una diferencia del doble de incidencia de la pobreza monetaria, y en los últimos 10 o 15 años ha habido una reducción en general de la pobreza y de la indigencia, que también se ha reducido en el caso de las personas afrodescendientes, pero sigue habiendo, lo vemos en las estadísticas, una diferencia muy importante. También cuando miramos la pobreza multidimensional, las privaciones en dimensiones específicas, también las y los jóvenes afro muestran mayor incidencia de privaciones, o sea, más frecuencia de privaciones que los jóvenes no afro, y además en algunas dimensiones muy importantes, la dimensión de frecuencia más importante es la vivienda, en el caso de los jóvenes y las jóvenes afro, y esa dimensión tiene muchos indicadores muy duros del desarrollo, ¿no? Tiene que ver con el hacinamiento, la calidad de la vivienda, el equipamiento de la vivienda, que condicionan un montón de otros aspectos. A nivel de la educación también lo vemos, tanto en el rezago escolar como en los logros educativos de los y las jóvenes, incluso en los niveles de competencia en lectura y matemática, en todas esas áreas hay diferencias, hay una brecha que es desfavorable a las y los jóvenes afrodescendientes. En el caso de las mujeres hay un elemento importante que afecta también su capacidad de tener una trayectoria educativa adecuada, que es que son las que más cuidan, las que más dedican horas a los cuidados en su familia, de todos los grupos de jóvenes, más que los varones afro, más que las mujeres no afrodescendientes, que sus pares, y eso afecta. Y otro elemento que juega acá también, y que es otro nivel de desigualdad, es la maternidad adolescente. Tiene una incidencia muy superior la maternidad entre las jóvenes afrodescendientes, estamos hablando de 15 a 19 años, que entre las jóvenes no afro, y esa maternidad, cuando el sistema educativo no tiene respuestas adecuadas para sostener a esas jóvenes, determina que obviamente esas jóvenes no terminan su educación secundaria, no ingresan después a niveles superiores de educación. Parece ser un momento de hacer un esfuerzo significativo para atender a las dificultades particulares que enfrentan las y los jóvenes afrodescendientes en particular, y las poblaciones afrodescendientes en general, mirar al racismo estructural, al racismo social, al racismo institucional, que sigue actuando y que hace que, por ejemplo, las políticas sociales no lleguen de la misma manera, las prestaciones sociales no llegan de la misma manera, las oportunidades educativas y de participación no llegan de la misma manera. Parece haber un momento importante en la región para atender el tema, pero bueno, venimos de una larga historia en este sentido, ¿no? Y al parecer tenemos que hacer algunas cosas diferentes, ¿no?
Mauricio Coitiño, gracias por tu presencia en GPS.
No, gracias a ustedes y un saludo a la audiencia.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Reconocidos por su nombre en inglés, los Free Walking Tours son una modalidad de recorridos a pie de las ciudades, pero que en esta oportunidad vamos a hablar de un recorrido al que se le agregó un detalle histórico y bien uruguayo. Es el Free Prócer Tour, que volverá en su tercera edición desde este sábado 9 de octubre en Uruguay, y el primero va dedicado a un prócer latinoamericano, y concretamente al uruguayo, o al menos al de la banda oriental, José Gervasio Artigas. Es una actividad que realiza el colectivo artístico Entusiastas Orientales, y vamos a conocer más del grupo y de la propuesta con Federico Puig, que es el director del proyecto, que escribió los textos y es guía del tour. Federico, bienvenido. Comencemos por conocer cómo surgió la propuesta y por qué Artigas.
Bueno, Fabián, en primer lugar agradecerte muchísimo por el espacio y por el interés. Como vos bien decías, el Free Walking Tour es justamente, son los tours tan tradicionales de repente en ciudades europeas, pero en este caso sobre la vida de José Gervasio Artigas. Bueno, mira, te cuento un poco la historia capaz que larga. Y en realidad esto es, en algún punto, es una obra de teatro y en algún punto no lo es. ¿Qué quiero decir con esto? El proceso comenzó en el año 2019, debido a una beca que obtuve para el desarrollo de un proyecto artístico teatral en un marco de residencias en Alemania, en Chile, en Perú. Y en el transcurrir de ese acontecimiento, yo estaba interesado en, eran años de elecciones, entonces estaba interesado en esta brecha profunda que existía entre el nosotros y el ellos. Y aparecía esta cosa interesantísima en la figura de Artigas, que era que lo reivindicaban tanto gente de derecha como gente de izquierda. Entonces la figura de Artigas aparecía como un dispositivo casi para poder trabajar esas ideas desde lo escénico. Entonces es una elección casi que, así como la figura de Artigas ha sido a lo largo de la historia, en algún punto casi un objeto para ser manipulado por ciertas ideas, bueno, nosotros lo usamos como un dispositivo para pensar ese tipo de ideas.
¿Qué cosas contás de Artigas en este recorrido? ¿Qué datos se dan? ¿Lo histórico o te tomaste alguna licencia en particular?
Exactamente. En este recorrido nosotros lo que hacemos es ir por distintos puntos de la Ciudad Vieja que se involucraron de forma real y concreta con José Gervasio Artigas. Pero lo cierto es que nosotros, esto también lo vamos a entender durante el espectáculo, tiene algunos pasajes que claramente son ficcionalizados. Entonces es esta línea fina entre lo histórico real y lo histórico ficcionado.
Entonces, ¿qué cosas que tal vez no sean de que aparezcan en los libros de historia, bueno, vos agregaste a esta charla?
Exactamente, por ejemplo, aparece como una vinculación que es sugerida a lo largo de la historia también, de Artigas con la masonería, aparecen algunos datos respecto a ciertas diferencias que han tenido los historiadores respecto a algunos aspectos de la vida de Artigas, por ejemplo, el asunto respecto a su lugar de nacimiento concreto, que históricamente se ha pensado que era en el Sauce, y que finalmente se descubrió hace muy poco que, debido a los documentos de bautismo, fue en la ciudad de Montevideo, que está allí en la calle Colón, la casa. Entonces, se juega como en una línea sobre datos históricos y reales, entonces las personas que van al tour pueden interesarse por esta parte histórica real, pero también tiene mucho de juego teatral.
Es la tercera edición, así que suponemos que la propuesta ha sido bien recibida. ¿Cómo reaccionan las personas?
La verdad que por suerte, muy bien, muy bien. Es exactamente como vos le decís, la tercera temporada, hemos hecho unas 16 funciones aproximadamente ya, lo cual es bastante, y sí, es un recorrido distinto también a través de la ciudad, ¿no? Uno acostumbrado a vivenciar la ciudad desde la cotidianidad absoluta, de repente se encuentra con que pasea por la Ciudad Vieja y se da cuenta que es el depositorio histórico de un montón de historia que nos atraviesa. Entonces, además de nosotros jugar escénicamente con eso, entonces es un recorrido súper entretenido para un sábado de mañana además. Entonces, más allá del teatro, más allá de lo histórico, también es un recorrido como sumamente ameno, que dura una hora y media, y en donde la gente ve la ciudad de otra manera que no está acostumbrado a verla.
Contanos de entusiastas orientales, ¿quiénes son? ¿Qué hacen?
Bueno, ahí es el marco un poco ficticio del trabajo. En realidad, los entusiastas orientales somos nosotros mismos. Nosotros decimos querer entusiasmar a la gente con la figura de José Artigas, de la misma forma en que nosotros hemos sido entusiasmados con él. Entonces la existencia de este grupo es ficticia, en tanto nosotros estamos creando esta figura de este proyecto que se llama Entusiastas Orientales. Pero sí es verdad que vamos a estar haciendo diversas actividades sobre José Gervasio Artigas. Esta es la primera, que es el Free Prócer Tour. Luego, el año que viene, tenemos previstos realizar conversatorios sobre la figura de José Gervasio Artigas. Entonces ir a distintos lugares, recorrer realmente el país en distintas localidades y en ciudades, realizando conversatorios sobre la figura de José Gervasio Artigas, que, igualmente que el Free Prócer Tour, van a tener algunos puntos de ficción.
¿Se hace esto en algún otro país, sabés, con algún otro prócer?
No, de hecho no se hace, y pasan cosas bien interesantes, que es como que algunas empresas se han mostrado interesadas en esto del Free Prócer Tour, justamente como para un poco capitalizar la idea, digamos. A nosotros nos causa mucha gracia porque en algún punto surge de la ficción, pero en algún punto también parece que hay un interés como mayor por la historia de esto, ¿verdad? Entonces realmente se abren puertas allí para hacerlo con otros prosas en otras partes de Latinoamérica.
Bueno, ¿cómo se hace entonces para participar de la actividad y cómo se pueden contactar con los entusiastas orientales, con ustedes?
Bueno, te cuento. La vía de reserva, y si quieres más información, es a través del correo electrónico. El correo electrónico es entusiastasorientales@gmail.com. Y allí, si la gente muestra interés y tiene ganas de sumarse a la actividad, nosotros le vamos a dar algunas instrucciones porque el tour tiene algunas, por ejemplo, se pasan audios y se pide si se puede venir con los colores orientales justamente para insulfar el espíritu oriental. Entonces les pedimos a la gente que se contacte a entusiastasorientales@gmail.com y allí les damos esas instrucciones. Si no, también nos pueden seguir por redes sociales al Instagram entusiastasorientales. Lo encuentran allí y allí van a encontrar más información sobre nosotros también.
Federico Puig, de Entusiastas Orientales, creador entonces de este Artigas Walking Tour. Gracias, Federico.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Fabián.
El mundo en GPS internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en algunos abordajes teóricos de las relaciones internacionales, más particularmente lo referente a los paradigmas transnacional y estructuralista, a los efectos de reflexionar en torno a las características de los procesos de cooperación internacional en el marco de los cambios en el sistema que fueron propiciados por la intensificación de la globalización. Y en este sentido advertimos que los temas de baja política han tenido un rol clave en el desarrollo de la agenda multilateral, lo cual ha nutrido la construcción teórica en torno a la cooperación internacional en la disciplina. Más aún, desafíos globales emergentes, como las desigualdades económicas y sociales y las perspectivas de desarrollo sustentable, particularmente mediante el cuidado del medio ambiente, han ganado un lugar destacado en la agenda global, particularmente de los años 90 en adelante, en relación con el bienestar humano o con aspecto a claves de la cooperación y el desarrollo. Y al respecto hemos advertido algunas cumbres relevantes en el marco de las Naciones Unidas, entre las cuales mencionamos a la de Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, la de Desarrollo Social en Copenhague en 1995 y la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Global en el 96. Y a este marco se le han sumado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este contexto, la apertura de temas de cooperación en foros como el de G20, en cuyo marco la bioeconomía ha sido considerada solo recientemente, demuestra la necesidad de una coordinación global en torno a un marco variado de desafíos contemporáneos. Y asimismo se plantea un ámbito de debate y reflexión sobre el establecimiento de compromisos globales en torno a modelos prospectivos de desarrollo sostenible. Varios analistas han planteado la necesidad de considerar al paradigma bioeconómico en vistas de eventuales reformas para la economía global, ya que se plantea como oportuno en torno a las ventajas para alcanzar varios de los objetivos planteados en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más aún, la Cumbre Global de Bioeconomía en 2020 ha planteado la necesidad de una mayor cooperación internacional en torno al comercio, el desarrollo, a los efectos de forjar marcos de gobernanza con respecto a la bioeconomía en los países del sur global. Y en ese marco, este es uno de los ejemplos sobre los asuntos relacionados a la bioeconomía que están siendo cada vez más presentes en la agenda del G20, particularmente en torno a agendas más específicas como el desarrollo sostenible, el cambio climático, la seguridad alimentaria, entre otros. Y por consiguiente, el grupo ha planteado su compromiso con la consecución de estos objetivos, lo cual tendría una creciente relación con el desarrollo de una bioeconomía sustentable. Particularmente, esto es en áreas tales como el desarrollo de políticas globales comunes concernientes a asuntos de creciente urgencia, como las crisis alimentarias, la volatilidad de los precios de los alimentos y las implicaciones del cambio climático. Sin embargo, la idea de que las transformaciones bioeconómicas llevarían a un desarrollo sostenible a nivel global es debatido, particularmente por los desafíos que emergen de la configuración de gobernanzas que plantean alternativas a los eventuales costos de conversión productiva. Bueno, sobre este y otros asuntos estaremos hablando en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.